No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola, queridas y queridos escuchantes, estamos aquí un día más en Tetas Libres. Hoy además es un día bonito, especial, ¿verdad? Para Ana y para mí, porque tenemos aquí a una mujer muy, muy interesante por su trayectoria vital y por cómo es ella misma. Yo he tenido el gusto de estar con ella un par de veces, creo. Y bueno, tenemos aquí a Lola Ruiz Ibárruri, que por el apellido os imaginaréis, es la nieta de Dolores Ibárruri. La hemos traído a Tetas Libres porque hubo una reedición en el año 22 del libro de su abuela, El único camino, una reedición muy interesante que se hizo, en el que se recopilaban además textos que ella escribió, con los que se complementaba históricamente todo el texto que escribió Dolores. Es fundamentalmente toda su primera parte de vida hasta el fin de la guerra, hasta que se pierde la guerra de España. Es un libro interesante, muy a valorar, que dirige Mario Amorós, la edición, un historiador que además conoce muy bien la figura de Dolores Ibárruri porque hizo una biografía sobre ella muy completa. Pues nada, aquí tenemos a Lola, que ya se define como madrileña de adopción, traductora, archivera, periodista y nacida en el exilio familiar en Moscú. La primera pregunta que yo quería hacerla, hola Lola.
Buenas tardes.
La primera pregunta que yo quería hacerla viene a colación de esto, de todos estos estudios que ella pone aquí, traductora, archivera y tal. Y me ha hecho gracia porque la introducción que hace ella en el libro, porque en ese libro también se recogen las memorias de su madre, hay una introducción a las memorias de su madre, en las que ella habla de que mientras que, bueno, en la casa familiar se tenía ese síndrome de Sefarad de querer volver a la tierra, ¿no? a España, ella estudiaba en el colegio inglés y todo lo que había a su alrededor tenía que ver con Angela Davis. Me ha hecho mucha gracia eso. Y quería que me contaras cómo viviste tú este contraste.
Era una vida, supongo que muy diferente a la que uno se puede ahora imaginar, y eran los años 60, eran los primeros años 60. Y yo estudiaba en un colegio inglés y era la época de la guerra de Vietnam, era la época de la matanza en el pueblo de Song Mi, donde con napalm quemaron a viejos niños y a todos los que pasaban por ahí. Y también era la época de Angela Davis, que fue encarcelada. Y nosotros, que éramos niños activos, decidimos que hace falta escribir una carta al presidente de Estados Unidos. Teníamos que hacerle llegar nuestra indignación por la falta de libertad en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que sí que lo hicimos. Escribimos la carta y la llevamos a la embajada. Yo no me acuerdo cuántos años tendríamos, yo creo que 7 o 8, pero cuando piensas en las inquietudes de los niños de aquella época y en Moscú, te parece otra galaxia.
Claro, es que me ha resultado muy curioso eso, estudiar en Moscú y en un colegio británico. Me ha parecido un contraste curioso ese.
El ruso es un idioma complicado y raro, por lo cual, si quieres tener un acceso al resto del mundo, tienes que ser perfectamente consciente que la gente no va a estudiar ruso, aunque hay muchos que lo estudian, y entre mis amigos también, pero que tenías que estudiar más idiomas extranjeros. Y en mi familia sí que se hablaban, mi madre y mi abuela hablaban francés entre ellas, habían aprendido inglés porque había que aprender inglés, hablaban ruso porque había que hablar ruso y aprenderlo, así que era una casa plurilingüe, y mi padre, que tenía una madre, mi abuela paterna, polaco-alemana, además del ruso hablaba polaco y alemán, pero luego estudiaba inglés y al final estudiaba español, por lo cual era una especie de torre de Babel. Sin embargo, mi abuela Dolores llevaba el asunto a rajatabla, por ejemplo, había decidido que con ella solo se habla en español, y si no se le habla español, me refiero a nosotros, a los niños, a los tres nietos que ella tenía, hace los oídos sordos y nos ignora absoluto. Entonces, cuando a mí me dicen ahora, no, es que los niños no quieren, es que el niño no sé qué, es que es muy violento, digo, no, no es violento, es como un juego al escondite.
¿Es una norma?
No, y es un juego al escondite. Entonces, tú hablas otro idioma, pues está escondido, eres invisible. Es la persona invisible, y entonces para ser visible tú tienes que cumplir ciertas reglas y hacer un esfuerzo, pero para un niño, el niño aprende todo, el niño es como una esponja, le da igual que si matemáticas, físicas o que sea el idioma chino. Si eres pequeño tienes una mente muy flexible y una memoria capaz de
absorber
absolutamente.
Bueno, pues
todo.
Buenas, Lola, que no te he saludado.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Después
por
la
invitarme.
Presentación de Carmen y la exposición que acabas de hacer, ¿no?, de cómo vivíais la infancia en cuanto a los idiomas en la casa, introduzco una pregunta. ¿Qué recuerdos, aparte de lo del idioma, tienes de tu abuela, de Dolores?
A mí me llevaron de la maternidad a la casa de Dolores porque mi madre siempre tenía unos partos muy difíciles y después de uno de ellos se quedó parapléjica y le costó mucho recuperar la bipedestación. Entonces, teniendo en cuenta que mi madre quedaba siempre muy mal y mi padre era militar y nunca estaba, siempre estaba en alguna misión lejana, la abuela Dolores se encargaba de cuidar y de vigilar, y la abuela tenía, supongo, una enorme pena y también un enorme sentido de responsabilidad, porque mi madre era la única hija que sobrevivió de los seis, por lo cual ella y mi hermano mayor había muerto. Para aquel entonces esa sensación de la fragilidad de los niños en nuestra familia estaba muy presente. Y la abuela quería que todo sea, en fin, como Dios manda, diría ella, controlado, por lo cual yo fui a su casa. Y ella era una mujer que se dedicaba a la política y sus días estaban llenos de lecturas. Cuando yo nací, ella estaba terminando sus memorias, que fueron la base de este libro, porque este libro ha cambiado un poco el texto que teníamos inicialmente. Este libro se ha modernizado porque las memorias de Dolores se han escrito cuando ella, que era presidenta del Partido Comunista, prácticamente no tenía una historia. El partido, por la clandestinidad, no había nada publicado y no había testigos que podían decir, como la abuela, que ella ingresó en el año 20 el Partido Comunista Vasco o en los grupos socialistas del País Vasco y había sido testigo, un testigo del crecimiento, de las crisis, etc. Entonces, en sus memorias hay una gran parte dedicada a su propia vida, pero también es una historia del partido tal y como le tocó vivir a ella, porque de un pueblo vasco, minero, del pueblo nace en Gallarta, se casa en Somosrostro, vive ahí hasta el año 30, hasta 34 años, de ahí se traslada a Madrid. En su pueblo ella es redactora del periódico minero vizcaíno, ella colabora en la radio, la primera radio española, yo creo que aparece en San Sebastián, en el año 24, estamos celebrando el centenario. Y entonces la radio era omnipresente y era tremendamente importante porque la gente era analfabeta. Y Dolores empieza a escribir en el año 1918 y escribe tanto para la radio como para los periódicos locales. Y en el año 31 ya se instala en Madrid, pero también para dirigir un periódico. Toda su vida fue tremendamente politizada, pero politizada desde el punto de vista del periodismo como profesión de base, y cuando ella vive en Moscú es una de las dirigentes de Radio España Independiente, Radio Pirenaica, y también hace las memorias y redacta una especie de enciclopedia de cuatro tomos, Guerra y Revolución en España, que también ha sido un trabajo monumental para la época.
Sí, sí.
Claro, es déjame que te interrumpa. En las memorias las empieza a redactar nada más terminada la guerra. Según explica Amorós al principio del libro, en el prólogo largo que hace, explica que ella empieza nada más terminada la guerra, nada más perder la guerra, empieza a redactarlas y que las interrumpe con motivo de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así. Y luego ya las retoma después y es cuando enriquece históricamente todo ese periodo. Pero dice que ha comparado los textos de la primera época con la segunda época, cuando empieza a escribir, y que emocionalmente son muy similares. O sea, la emocionalidad que he puesto en esos textos son muy similares, pero que claro, los enriquece porque se publica por primera vez en el 62, ¿no?
El único camino
en Cuba,
en
¿no?
Cuba, sí.
Y a partir de ahí hay un montón de ediciones,
en
un montón
Francia,
de países,
en
un montón de idiomas, hasta el momento en el que se publican en España y son en el 79, me parece que es en España la primera vez que se publican. Y precisamente lo que hacen las memorias, que a mí por eso me parecen tan importantes, que es una cosa que usted estaba refiriendo ahí, es fijar históricamente ese momento fundacional del Partido Comunista, o sea, conocer bien, hacer relato de lo que ocurrió en esa época, ¿no? No sé, al principio del libro me ha gustado porque hay un fragmento del poema de Miguel Hernández hacia Dolores en el que dice: naciste para dar una dirección a los vientos, que es esa figura tan internacional de Dolores, ese personaje histórico tan importante, ¿no? ¿Cómo la valoras tú desde ese punto de vista ahora, o sea, desde el momento de las mujeres de ahora, cómo la valoras tú a una persona como tu abuela? No sé, para mí es un figurón, ¿eh? O sea, para mí es la rehostia como un referente.
Para mí hay una enorme dualidad entre un familiar entrañable que me ha educado y con la cual he vivido más que con mi madre, mi padre y todos los demás. Es decir, para mí es la referencia que tengo yo a la hora de la familia, por lo cual es un tipo de emociones que han, yo creo que pervivido básicamente hasta el momento de su muerte. Ella vivió 93 años, murió en el 89, murió el 12 de noviembre, hace poco se cumplió 35 años. Y era demasiado personal la relación que uno tiene con un familiar, y pasando los años y sobre todo trabajando en el archivo, viendo los artículos que ella escribía, recopilando, estudiando y viajando yo por Rusia, y por los, muy importante para mí fueron los archivos rusos, de donde he podido y tuve la gran posibilidad de sacar muchas copias de muchos documentos. Y es curioso porque los archivos tienen su propia vida. Por ejemplo, mi última gran joya que encontré, la encontré el año pasado en un archivo ruso de historia contemporánea, porque primero estaba la COVID, luego el archivo se estaba mudando, luego estaban haciendo obras, total, que los archivos tienen vida propia y a veces los fondos no se encuentran y no están a mano. En fin, el año pasado, por ejemplo, los archivos rusos se han abierto los documentos de los... No sé si los han abierto, pero por lo menos yo los vi por primera vez, los años 40, 50, 60, 70. Y también fue por casualidad, porque yo tengo un amigo que es una extraña mezcla de rusos, cubanos y cubanos. Y como es esa extraña mezcla, él es musicólogo y estaba haciendo un libro de Shostakovich, pero su madre vive en Cuba, y cuando vieron el trabajo que está haciendo con los archivos rusos, le propusieron hacer una recopilación de los archivos cubanos en Rusia, es decir, Fidel Castro y todo lo demás. Sí. Y trabajando en esos archivos, de pronto me llama y dice: oye, tienes que venir, pero ya, porque son vidas paralelas, son archivos paralelos, son legajos paralelos, y aquí hay muchísimo material de interés. Así que se descubren cosas de la forma más casual. Y cuando Mario propuso hacer la gran biografía de Dolores, No pasarán, en algún momento nos reunimos para hablar sobre qué es lo que nos falta. qué archivos nos falta, dónde no hemos estado, dónde no hemos, entre comillas, peinado los archivos para ver qué más se puede extraer. Y de momento creo que hemos revisado todo lo que está abierto, todo lo que hemos alcanzado, y tanto en España, en Francia, en Rusia, hemos excavado a profundidad, y viendo esos documentos entiendes la grandeza ya de una mujer, porque no es lo mismo tener una relación personal y cartas personales que ver en los archivos listas y listas de artículos que ha escrito, de emisiones de radio, de mítines, de documentación, de viajes, de relaciones, de encuentros, de todo el enorme trabajo que ha realizado a lo largo de su vida. Y una de las cosas más importantes es la coherencia. Para mí también ha sido muy interesante ver los archivos fotográficos y de películas documentales, porque creo que una de las razones por las cuales Dolores sigue siendo recordada y conocida y reconocida es por su imagen. Cuando ves su imagen a lo largo de los años, dices, ¿no ha cambiado? ¿Es la misma mujer que era con 20, bueno, con 20, con 15 hay una foto suya? Yo creo que la primera foto que nosotros tenemos es con 15 años más o menos, luego las fotos con 30, y ves que es una persona coherente y consecuente en sus actos, en sus escritos, y también curiosamente en su físico. Es una persona que cambia muy poco, pero como su actividad siempre era muy, muy grabada, muy fotografiada, tienes un mosaico,
un abanico
de imágenes, sí, un gran abanico que te permite más o menos ver una mujer con esperanza, una mujer amargada, una mujer abatida por la muerte de sus hijos y sobre todo por Rubén, por la guerra, por las pérdidas, y luego cómo ella se recompone. Y también ves una persona muy alegre, porque yo creo que la mayoría de las fotografías, sobre todo la mayoría de las grabaciones fílmicas, son sonriendo, es una cara risueña, es una cara amable y tiene un enorme sentido de ironía, y se reía hasta de su propia sombra. Creo
eso es
que eso
bueno.
También
eso
ayuda
es bueno.
A
ver.
Sobre todo es un rasgo de inteligencia.
Eso, la ironía para comprenderla. Sin embargo, la imagen de una mujer austera, una mujer muy austera.
Era una mujer austera, como son las mujeres castellanas. Su madre era castellana, era la que mandaba en casa, y entonces las reglas eran sencillas, escasas, y en la casa había que comportarse así asao, la ropa tiene que ser así asao, hay que hablar de esta forma, hay que hacer esto así, y poco más. Era una persona que, ante todo, se exigía mucho a ella misma.
Sí, yo creo que era demasiado exigente, ¿no? O sea, demasiado, nunca se es demasiado, pero sí, sí era una mujer muy exigente con ella misma, por lo tanto era muy exigente también con los demás, ¿no?
Sí, sí, yo me acuerdo una de las anécdotas, que un día se clavó una astilla tremenda en un dedo y la estaban operando, y la médica decía, es que no encuentro, yo sé que hay algo. Y dice, pues siga cortando, señora, pero es que él tiene que doler. Le dice, da igual, siga cortando, tenemos que resolver el problema. Y se resolvió el problema, pero en todo era de una resistencia tremenda, y los achaques de su vejez también los llevaba con estoicismo. Siempre por la mañana era madrugadora, se arreglaba. Yo nunca la he visto, por ejemplo,
desaliñar.
Sí, siempre con el peinado, con el moño, etcétera, aseada, perfectamente vestida. Ella cosía, se cosía las blusas, se cosía las batas. Le gustaba llevar pañuelos o chales, y la veías arregladísima, inmaculada. Digo, mira, es que hay que tener una disciplina tremenda.
Sí.
Y lo mismo ves cuando va a la escuela, que tiene que ser muy jovencita, porque es la única foto donde no está enlutada. Ella llevaba luto toda la vida, empezó por la muerte de un hermano.
Sí.
Y se casó ya de negro, pero en la foto del colegio está todavía de blanco, y ves esa blusita que tiene sus pequeños detalles, todo está súper planchado, todo está perfectamente colocado, etcétera, y la ves con el peinado tan, 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 como decía ella, pulcra, decente y limpia.
Yo quiero entrar un poco en el tema del feminismo de Dolores Ibárruri, ya que estamos aquí, sí, en Tetas Libres, que nos definimos como un programa de feminismo, entre otras cosas, porque siempre me ha llamado la atención que cuando se habla de las mujeres feministas que traen derechos en los años 30 a nuestro país, siempre se habla de Clara Campoamor por el tema del derecho al voto, se habla de Victoria Kent, pero a Dolores nunca se la encuadra, no se la quiere encuadrar o no la han querido encuadrar en el feminismo, y para mí el feminismo andante, quiero decir, porque su vida muestra que ella era una mujer que creía en sus propias posibilidades. Entonces, quería comentar esto contigo. ¿Tú cómo la ves, la figura de Dolores? ¿La ves como una figura...?
Yo la veo como una luchadora social, en el sentido, sí, amplio de la palabra. Ella, sí, no entendía el feminismo sin la evolución del hombre. Si al lado tienes un cavernícola, nunca vas a poder ser libre.
Claro,
si tus hijos son analfabetos, seguirás siendo esclava doméstica.
Claro, porque entendía el feminismo como una cuestión de clase.
Yo creo que entendía el feminismo como una cuestión de progreso en términos generales, sí, porque ella nace en el siglo XIX, nosotros la estamos juzgando hoy desde el, sí, XXI, pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ser feminista significaba ser sufragista. Sí. Y claro, al lado de Clara...
Y burguesía, ¿no? O sea, como el feminismo, sí, era algo burgués, ¿no?
No, era la lucha por poder votar.
Sí, sí.
Pero en España se da la paradoja que... se puede ser elegida, la mujer puede ser elegida desde el año 31,
pero no puede votar.
Votar puede el 33. Y Dolores se presenta en el año 31, sí, y curiosamente se presenta por 5 o 6 legislaturas. Se presenta por Oviedo, por Bilbao, por León. Yo creo que por toda la cuenca minera se ha presentado. Yo creo que hasta por Segovia se había presentado. Y la primera vez... En el año 31 no es elegida. En el año 33 también se presenta, también por varias legislaturas, tampoco es elegida. Ahora ya tenemos voto femenino. Y en el 36 sí, pero cuando uno piensa y cuando uno lee en los archivos los mítines que ella da, teniendo en cuenta los medios de transporte de la época, digo, pero ¿cómo esta mujer se está moviendo? Bilbao, Oviedo, Madrid... La revista y el periódico, Nueva Bandera, Mundo Obrero, y además los mítines por todas las cuencas mineras. Y ella no dormía, eso también hay, sí, que decir que en ese sentido era una persona que funcionaba activamente unas 20 horas al día. Ajá. Lo cual era...
Le cundía mucho.
Sí. Pero además lo hacía fácilmente, se levantaba a las 4 de la mañana con las gallinas, se ponía a leer, a escribir, a las 7... me levantaba a mí y hacía ejercicios de canto, porque ella tenía enfisema pulmonar y le dijeron que su pulmón ha sufrido en una cirugía, un colapso, una pulmonía grave, etcétera, etcétera, y que su pulmón está tremendamente dañado, por lo cual lo único que le pueden recomendar es canto, ejercicio de bel canto, yoga, hipnosis. Entonces, cuando vino un hipnotizador a casa, fue dramático porque fue una especie de choque de caracteres.
Y me lo imagino.
Es contradictorio.
Sí. Decía, camarada Dolores, tiene usted que relajarse. Vamos a respirar juntos. Él respiraba por la nariz, ponía una cara y entonces la abuela empezaba a reírse. Y no había manera, total. La hipnosis fracasó. Sí, dijo, mire, lo siento, yo tiro la toalla, dijo él. El hipnotizador era un hipnotizador científico, no era un charlatán de la calle, de un mercadillo. Luego, el yoga. Pero el yoga también tiene su filosofía, etcétera. Tienes que pensar lo que se levanta, lo que se baja, etcétera. Pero lo que... sí que ha funcionado maravillosamente bien son los ejercicios de canto. Uh-huh. Había que respirar, había que cantar, había que prolongar las notas, etcétera, etcétera. Y eso le ha funcionado toda la vida y fue una de sus disciplinas que la ayudaron a superar el enfisema y tal Bueno, también le ayudó que no fumaba, en lo cual ella decía que no hay ningún mérito suyo porque no le gustaba. Yo le he preguntado varias veces, digo, abuela, pero es que en la guerra todos fumaban, no sé qué, no sé cuántos. Dice, sí, pero yo lo intenté y no podía. No, no, dice, me ponía mal, me mareaba, tosía, estornudaba, dice, no funcionaba. Igual que el alcohol, tampoco. Sobre todo ella que ha visto tantos hombres perdidos en el alcohol, mi propio abuelo. Que cuando no estaba en huelga, cuando no estaba en la cárcel, estaba en la taberna. Y si no tenía dinero, el tabernero le fiaba. Pero cuando tenía.
Era un minero clásico.
Mi abuelo, como decía, de mucha honra. Mi abuelo también era un personaje de nuestra vida. Se habían separado, eran muy diferentes los dos. La abuela era muy emprendedora y Julián era el amigo de todos los amigos. Y yo cuento la historia de mi madre, que íbamos todos los sábados y domingos a recoger el apartamento del abuelo, que tenía un balcón que salía al hipódromo. Y ese estudio estaba siempre lleno de gente y no había manera de calmar a los, como decía mi madre, hombrines. Todos los hombrines se concentraban en el balcón. Aunque haga 20 bajo cero, 30 bajo cero, mi madre decía, padre, se va a caer el balcón, van a morir todos. Calla, hija, no te metas en cosas de hombres. Claro, es que era el hipódromo, es cosa de hombres.
Claro.
Mi madre decía, genio y figura. Pues así era el abuelo, y el abuelo tuvo la suerte también de vivir muchos años y regresar a España en el año 72 con 82 años. Sí. Era inválido de la mina, hizo la guerra civil, hizo la Segunda Guerra Mundial, tiene muchas medallas y vivió 5 años en casa de su sobrina carnal, Nuncia, que fueron unos años tranquilos y dentro del entorno que él tanto quería en el monte del País Vasco. Y hay unas escenas preciosas que, por cierto, fueron grabadas. Es Dolores en el entierro de Julián, diciendo que ella tenía tanta ilusión volver del exilio y volver a su pueblo y al pueblo de Julián, ir juntos y a ver quién de los vecinos quedaba con vida. Y lamentablemente, porque ella regresó y Julián murió poco después.
Sí, muy poquito tiempo después. Sí,
en agosto creo que había fallecido Julián y fue muy emotivo el entierro.
Ya que hablamos de tu madre, quiero que me hables del título de las memorias de tu madre. Elegí a mi madre. Quiero que expliques un poco el sentido profundo de ese título.
El título es mío. Mi madre había escrito diarios durante toda su vida y quería hacer unas memorias. Mi madre tuvo Alzheimer y estuvo los últimos 15 años sufriendo de una decadencia feroz, porque es curioso cómo es una enfermedad tan cruel. Te afecta zonas del cerebro y entonces mi madre, por ejemplo, no perdió el habla, no perdió la expresión de cara, hablaba idiomas, cantaba y sin embargo no se acordaba absolutamente de nada. No sabía si es verano o invierno, si hacía frío o calor, lo cual era un enorme peligro, porque salía a la calle y había que ir buscándola y encima con un abrigo si es, si es invierno. Invierno, salía sin abrigo porque había perdido el termostato. Por ejemplo, también había perdido el paladar y dicen que la pérdida del paladar es una de las primeras pérdidas, que esta comida no está salada, esta comida no tiene azúcar, y yo no lo sabía, pero era,
es un síntoma.
Era un síntoma. Bueno, pues mi madre quería publicar y la enfermedad lo hizo imposible, entonces yo empecé a ver sus memorias y quise transformarlas de tal manera que sean relatos para sus descendientes, para sus nietos y para sus bisnietos, para que sepan cómo ella era y también para explicar a nosotros, sus hijos y también a sus nietos que la han conocido, por qué ha hecho esto o aquello, por qué era ella así o asao. A mi madre le tocó la desgracia de crecer en un orfanato, no por deseo de Dolores, no por deseo de mi madre, En fin, fue forzoso el asunto, donde le pasó de todo y donde la violencia, probablemente, de la cual ella no quería hablar, pero nos contaba las batallas campales que había entre chicos y chicas, y también siempre decía, es que del mundo rige la ley del fuerte, y entre los niños rige, pero sobre todo ella lo decía a nosotros, cuando yo me quejaba de mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores que no me trataban como yo quisiera, y dice, eso siempre es así, los mayores siempre maltratan a los pequeños, digo, mamá, eso será en tu orfanato.
Pero no, pero sí, es como la ley del más fuerte, ¿no?
Sí. Pero para
la violencia que se ejerce con quien se considera inferior, ¿no?
Sí, y entonces ella cuenta alguna batalla campal, cuenta cuando fue atacada por un señor cuando tenía 11 años y las consecuencias del ataque nocturno de un señor mayor, etcétera. Y eso la ha marcado para toda la vida y tenía problemas, y ella dice que hay muchos niños que necesitarían un apoyo psicológico, pero o psiquiátrico, y sin embargo en la época eso era imposible, y era ella una de estas niñas. Y luego ya en la Unión Soviética ella entró en la universidad, en la Facultad de Medicina, hizo un año de medicina, empezó la Segunda Guerra Mundial.
Y se fastidió todo.
Los alemanes atacaron Rusia y entonces a los estudiantes de primero les dijeron, pues vais a ser médicos. Y dice, es que nosotros no hemos operado más que en el teatro anatómico forense. Sí.
Fue a la guerra con 18 años.
Fue al hospital, sí, su guerra fue su hospital. Sí. Entonces ahí tenía que hacer todo. Partes, partos, heridas, amputaciones, pero no solo eso, Moscú era vilmente bombardeada por los nazis, entonces había que salir a la calle, había que sacar a la gente herida, había que hacer primeros auxilios y llevarlos a algún sitio desde donde se podía avisar una ambulancia. Y luego, por la noche, había que correr como gatos por los tejados para buscar las bombas incendiarias y meterlas en una especie de palanganas con arena. Y todas esas experiencias la marcaron de tal manera que mi madre fue una persona muy especial, pero yo creo que como todo el mundo que ha hecho la guerra, todo el mundo que les ha pasado cosas que es mejor no mencionar, y ella no lo quería mencionar, y sin embargo lo tenía ese dolor dentro, y es una persona atormentada.
Yo creo que estas cosas son muy difíciles de superar cuando eres adulta, pero cuando eres una niña, cuando eres pequeña no tienes herramientas, pues más, ¿no?
Sí, entonces, pero... Sobre todo cuando ya eres adulto, mi madre y tampoco mi padre y mi abuela no han podido decir, esto es el pasado, ahora tengo una familia, ahora tengo hijos, ahora tengo un buen trabajo, tengo amigas, etcétera, etcétera, la vida se ha estabilizado dentro de la modestia o lo que sea, pero bueno, tengo techo, tengo una cama, tengo calefacción, tengo comida... Y tengo hijos que estudian bien, que no dan problemas. Dices, pues mira, casi un milagro y un trabajo que funciona, etcétera, etcétera, y que le gustaba y hacía deporte, etcétera. Dices, bueno, puedes decirte que esto es ahora. Entonces ahora tienes que adaptarte a este bienestar. Y ella no podía, ella seguía. Sí,
estaba sin resolver.
Hay una cosa que tú explicas en el libro que es una diferencia que... No sé si eres tú la que lo ve o tu propia madre lo ve, la diferencia entre la infancia de tu abuela, la infancia de Dolores, y la infancia de tu madre. Quiero decir, Dolores tenía una buena familia, estaba acompañada, su casa para la época estaba arropada, vivían bien, dentro de que era una familia trabajadora, pero vivían bien y sobre todo tenían estabilidad emocional familiar. Y sin embargo tu madre, por el periodo que le toca vivir la infancia, la Guerra de España, después la Segunda Guerra Mundial, quiero decir que tu madre siempre fueron obstáculos y además se crió, como tú has contado ahora, en un internado, ¿no? Y claro, eso tú lo explicas un poco en el prólogo, a mí me ha tocado mucho el corazón. Porque, claro, me parece una infancia muy difícil. Y esto que estás contando ahora de que bueno, que eso a lo largo de la vida, pues es un peso que se tiene. Y luego también cuentas una cosa, y yo quería aprovechar para hacer un poco de cierre en esta conversación, que, jolín, me duele cerrarla porque está súper interesante. Una cosa que tú dices, que tu madre siempre tuvo en sus espaldas el legado de tu abuela. O sea, guardarlo y hacer que perviviera. ¿Tú te ves también con esa responsabilidad vital?
Por supuesto, yo me veo con esa responsabilidad, y yo puedo decir que también es una carga, pero también es un tesoro, porque a través de la abuela, yo que soy periodista y que me encanta la historia, he estudiado muchísimo en relación de no solo los acontecimientos, sino cómo esos acontecimientos han impactado en la sociedad, qué consecuencias han tenido esos acontecimientos, qué desgracias y a la vez que cómo han empujado al desarrollo y cómo era la gente que los padeció, los sobrevivió y sacó las conclusiones e intentó crear un mundo mejor, porque yo creo que esa sensación que hubo en Europa después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se puede crear una nueva vida, se puede crear una nueva Europa, y en España con la transición, la ilusión de la era enorme, pero yo cuando llegué a España en el año 77, esto me pareció otra cosa, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Fui al Pozo del Tío Raimundo, convivía la gente en aquella época, cómo eran las carreteras, cómo eran las tiendas. No hay nada que ver. España ha progresado como quien más, porque yo conocía Francia, yo conocía Italia, pero ellos ya habían dado el gran estirón después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, España ha hecho un ejercicio impresionante. Por supuesto, no es perfecto, pero cuando piensas de dónde hemos partido y a dónde hemos llegado, creo que en gran medida es ejemplar y el desarrollo que hemos tenido en estos años. Y ese desarrollo en gran medida se debe a la gente que ha sabido reconciliarse con la realidad, construir un nuevo mundo, intentar hacer una sociedad mejor. La sociedad nunca va a ser perfecta, pero siempre va a haber gente que va a querer ayudar, perfeccionar y proteger a los más débiles, y de esa manera yo soy hasta cierto momento optimista. Espero que nuestra sociedad prospere, y yo creo que mi propia vida se ha arreglado más o menos a lo largo de los años, por lo menos me ha dado más seguridad y arraigo, que es muy importante para los retornados.
Muy importante. Bueno, es un placer hablar contigo y aprender contigo.
El gusto es mío.
Y
tenemos que invitarla a venir.
Bueno,
vamos a presentar este libro.
Vamos a hacer cuando tú tengas tiempo y cuadremos la presentación del libro en este espacio, la radio comunitaria de Moratalá, donde se emite este programa de Tetas Libres, de feminismo y justicia social. Nosotras somos muy ambiciosas y le hemos puesto un título largo, pues en este espacio en el que estamos ahora mismo, que se llama Centro Social La Sede, hacemos, aparte de radio, pues actos culturales, presentaciones de libros, y te emplazamos cuando tengas un poquito de tiempo para que presentes el libro aquí y podamos hacer una tertulia amplia y y en profundidad de tu vida, de la vida de Amaya y la vida de Dolores, porque han contribuido, y tú con tu obra estás también contribuyendo al cambio social ese del que estábamos hablando.
Yo estoy recogiendo el testimonio, guardando e intentando hacer un archivo íntegro, un archivo que permita tapar todos los agujeros que nos han quedado a lo largo de los años. Y yo creo que la historia es la historia de hombres y mujeres, y cuando ves la historia de España y dices, uy, qué pocas mujeres tenemos, pues a verlas, haylas.
Muchas.
Sí, hay muchísimas, por lo cual pues, creo que estos archivos personales son una muestra de que la sociedad ha avanzado gracias a unos y a otros.
Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Muchas gracias
y
a ustedes.
Tenemos que terminarlo.
Hoy nos da pena terminar el programa, Ana.
Sí, nos da mucha pena.
Bomba con esta entrevista.
Sí. Ha sido preciosa y bueno, pero la vamos a tener aquí otra vez a Lola para que hablemos más largo y tendido y con más participación, ¿no? Bueno, pues como en todos los programas, pues en este también vamos a anunciar uno que se emite los últimos lunes de mes, una ración de actualidad. Se habla de medio ambiente, de actualidad, de literatura, de sociedad cultural, y se hace una entrevista a una persona con un tema concreto, y en cada mes es diferente. Con lo cual, pues también os emplazamos a escuchar una ración de actualidad. Y sin más, un placer, Lola. Muchas gracias, Alfonso, que ha estado a los mandos del equipo técnico. Y, como siempre, un placer.
Muchas
Carmen,
gracias. Despedimos de Tetas Libres.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.